Ser Podcast.
Hola Paco, ¿qué tal?
Muy buenas. Yago, buenas noches.
¿De segunda división qué contamos?
Pues contamos que el Eibar le ha metido un 3-0 al Valladolid, el equipo pucelano que lleva en una mala situación bastante tiempo. En las últimas 7 jornadas solo ha conseguido una victoria. Y me avisa ahora mismo Carlos Raúl Martínez desde Valladolid que el nuevo técnico del conjunto vallisoletano tras la salida de Almada rumbo al Oviedo va a ser Luis García Tevened. Así que nos dice Carlos Raúl que hay que darlo por hecho. Ese va a ser el nuevo entrenador del Pucela. Y la buena noticia para el Eibar, que ha ganado 3-0 y después del partido ha estado con protagonista Unai Cantero.
¿Qué tal, Gabón? Pues aquí estoy en las entrañas de Ipurúa, donde la Sociedad Deportiva Eibar pues ha marcado 3 golazos. El primero de ellos, Ander Madariaga. ¿Qué tal, Gabón?
Apa, Gabón.
Bueno, a ver, cuéntanos lo primero. ¿En qué momento te planteas pegarle? Porque además le pegas de empeine, va directa a la escuadra, larguero, o sea, yo creo que es como andan los cánones, ¿no? Que se dice.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas de tener un balón por ahí y pegarle. Llevo toda la semana pensando que la que tenía le iba a pegar. Y pues por suerte ha ido donde tenía que ir, ha tocado larguero y todo, así que no me voy a quejar.
Además, tú que lo has pasado mal, te has roto los ligamentos una vez en cada rodilla, ¿cuántas veces habrás imaginado este gol en Ipurúa, además en un partido tan importante como el de hoy, no?
La verdad que muchas veces, la verdad que como tú dices que es muy importante este gol para el equipo y para mí, así que ahora a seguir trabajando y...
Pues un golazo el que ha conseguido sin duda en la victoria del Eibar. Para mañana, Yago, tenemos Andorra Deportivo de La Coruña, Huesca Racing de Santander, Leganés Sporting de Gijón y Las Palmas Cultural Leonesa.
Gracias Paco, un abrazo. Además Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Lo contábamos en el arranque del programa, partido histórico en la Euroliga, en el duelo español entre el Barça y Baskonia.
Sí, Barça 134, Baskonia 124, al término de los 4 cuartos el partido estaba 97-97 y después de 3 prórrogas ha llegado a ese marcador histórico. Tanteo total de 258 puntos entre los dos, supera por 2 puntos los 256 del Real Madrid Efes de 2024, aquel además fue con 4 prórrogas, así que de momento se instaura esa marca, aunque en este baloncesto de cada vez más triples, que también ha llegado a Europa, veremos cuánto dura. Pero bueno, por lo pronto, partido histórico el de hoy en el Palau Blaugrana, un día en el que Baskonia ha ido casi todo el rato por delante en el marcador, es el equipo que más daño le ha hecho sin duda en ataque al Barça desde que Xavi Pascual cogiese las riendas del equipo blaugrana, y solo ha sido en la prórroga, en la tercera de hecho, cuando el Barça se ha despegado en el marcador. Y luego en el apartado individual, otra cifra para la historia, Kevin Panther, 43 puntos, récord del club en la competición y cuarta mejor marca de la historia. La mejor sigue siendo la de Nigel Hayes-Davis cuando firmó 50 puntos en un partido de Fenerbahce el año pasado.
Tramo final del larguero de hoy. Rodrigo González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Vamos a hablar de la Fórmula E, que para el que no lo conozca es como la Fórmula 1 de los coches eléctricos.
Eso es,
un campeonato que ya ha empezado, que se ha disputado una prueba. En enero se disputa la segunda y donde tenemos un piloto español, ¿no?
Sí, fue en Sao Paulo. Ya ha debutado Pepe Martí, que ya es amigo de la casa, que ya estuvo cuando corría en Fórmula 3 con Campos, cuando corría en Fórmula 2 el año pasado también con la misma escudería. Y que, bueno, este año ha entrado al circuito ya profesional, a Fórmula E, y va a correr pues también en Madrid. Le vamos a tener aquí cerquita para disputar la primera carrera de Fórmula en España.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal vas? ¿Todo bien?
Bien, 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 sí, ahora por fin empezando las vacaciones de invierno, digamos así, aunque sean más breves que las normales, pero muy bien.
¿Eres muy navideño? ¿Disfrutas estas fiestas o te da un poco igual?
No, a ver, en casa sí que no, nos gustan las navidades, pero bueno, ahora que ya no soy tan pequeño, pues supongo que diferente que cuando tienes esos 13, 14, 15 años.
Sí, hombre, pero supongo que a los que viajáis tanto, el hecho de poder parar en casa durante 10, 14 días, una cosa así, joder, tiene que saber a gloria, ¿no?
Se agradece mucho, sí, se agradece mucho. De hecho... obviamente no llega para nada al nivel, pero cuando tuvimos la pandemia, claro, las dos primeras semanas era como, guau, estoy en casa.
Y luego se te hizo largo.
Así. Y luego, claro, no, bueno, obviamente luego la pandemia, ya sabemos lo que fue.
Lógico.
Ahora queda atrás y queda como muy histórico, pero es muy reciente y pasaron muchas cosas muy feas, pero sí, es un poco como, ¿cómo decirlo? Como ese periodo de 2 semanas de que, bueno, uf, qué bien, estoy en casa, descanso, voy a los amigos.
Ahora te pregunto por lo que viene por delante, pero analizando un poco la primera prueba, la de Brasil, vaya susto nos diste, ¿eh? Porque el golpe fue muy gordo.
Sí, fue una pena, porque realmente la carrera estaba yendo muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos, yo creo, tanto yo como el equipo, como la gente, digamos, de mí. Y bueno, lo que es demasiado bueno tampoco dura mucho, ¿no? También fue una pena, es una pena decirlo así, pero bueno, estábamos haciendo una muy buena carrera y desgraciadamente pues un error, digamos, que mancha, ¿no?, todo el debut, pero bueno, no me llevo tan mal sabor de boca como el accidente en sí.
Si alguien ha visto las imágenes, o sea, es una barbaridad porque tú colisionas con dos coches que vienen por delante, tocas rueda con rueda, se levanta el coche, da una vuelta de campana y caes con la zona donde estás tú. Ninguna lesión ni nada, porque parece un milagro casi.
Un rasguño en el hombro y en la cadera, ya está. Ya está. Nada importante, la verdad, nada severo.
Vale, lo primero, en el momento en el que te ves volando, ¿piensas algo? ¿Te da tiempo a pensar algo o nada?
A ver, cuando freno ya digamos que me encontraba, sabía que habían posibilidades bastante altas de que pasase algo gordo, porque el diferencial de velocidad era muy alto y demás. Y luego, pues cuando ya estás en el aire, sentido de supervivencia, ¿no? Un poco de me pongo las manos a los hombros, así como nos hacen hacer.
Sí. Os dicen que os pongáis así, me imagino que en medida de seguridad, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, al final las manos libres luego pueden viajar, digamos, en todo ese alrededor de claro, dentro del halo.
¿Eso es como lo viviste tú desde dentro? Cuando viste las imágenes desde fuera, ¿qué pensaste?
Bueno, más aparatoso de lo que yo pensaba que había sido. Obviamente desde dentro del coche sabía que había algo grande. Y de hecho cuando salí, aunque claro, yo no sé qué imágenes están en directo, y cuando me metí al coche médico, vi un teléfono ahí en medio y dije, oye, ¿de quién es este teléfono? Y me dijeron, pues mío. Y dije, por favor, ábrelo, que llamo a mis padres.
Claro, claro.
Y busca el WhatsApp, el teléfono, y llamé a mi madre, estoy bien, no me he hecho nada, y ya está. Porque claro, a ver, sí que es verdad que en ese momento, independientemente de lo grande, pequeño que sea el accidente, el cuerpo está lleno de adrenalina.
Claro.
Y me costaba hasta poner los números del móvil, pero no pasó nada grave y realmente el accidente al final es un susto con consecuencias muy grandes, pero a mí desde dentro del coche por suerte solo se quedó un susto.
Vale, acabo con el tema del accidente, pero ¿hablaste con Da Costa y con Müller, que son con los dos pilotos con los que colisionas?
Sí, bueno, primero me fui a pedir perdón, pero al final su carrera también se vio afectada, y luego nos vimos en Stewards, entonces pudimos hablar extensivamente sobre ello. Y bueno, a ver, hay visiones para todo, ¿no? Yo tengo la mía también sobre lo que pasó. De hecho, Müller por la radio dice que pronto ha frenado Da Costa. Entonces, bueno, también eso es un poco. Cada uno tiene su manera de verlo, ¿no? El por qué apurar el full course hielo y otros por qué no lo apuras. Siempre es un poco así. Entonces, bueno, es una pena el accidente, una pena la repercusión, digamos, también del accidente. Y bueno, hay muchos detalles que os podría contar, pero lo pasado está.
Perfecto. Miramos al futuro, te han sancionado con 4 puntos de la superlicencia y salir el último en el siguiente Gran Premio. ¿Te parece justo o es excesivo?
A ver, a mí personalmente me parece excesivo porque hemos visto accidentes provocados en el pasado, en el presente, donde un piloto también tiene la culpa muy gratamente y la sanción son 2 puntos. El empezar desde atrás en México estoy de acuerdo.
Vale.
O sea, igualmente me esperaba, si no son 20 posiciones, o sea, si no era salir el último hubiesen sido 10, 15 posiciones, salir del pit lane, entonces sabía que eso me iba a caer, y estoy de acuerdo con ello. Pero los 4 puntos, digamos, es un tercio de los puntos que se te permiten toda la temporada, digamos, de accidentes o digamos de sanción. Y que me lo den por un accidente que además es, digamos, muy fructuoso de la situación, de que yo hago un error que tiene una repercusión muy grande, pero Drugovich hace lo mismo y en vez de tener 2 coches delante tiene 1 y por lo tanto lo puede evitar.
Claro.
Para mí la repercusión en cuanto a puntos es muy alta, en lo otro estoy de acuerdo.
Pepe, supongo que estarás deseando, ¿no? Cuando uno además está trabajando bien durante un gran premio, acaba de esta forma, que es un error que yo creo que le puede pasar a cualquiera porque es no darte cuenta en un momento determinado, supongo que estarás deseando, ¿no?, que llegue México, tener buenas sensaciones y quitarte un poco la espina que te ha quedado clavada de Brasil, ¿no?
Sí, sí, sobre todo mira, a nivel personal siempre quieres sacar el máximo, ¿no? Y yo estaba, y lo llevo diciendo desde antes de entrar al campeonato, en las entrevistas, en todos los medios, soy prudente, el nivel es muy alto, es un campeonato muy particular, muy complicado, y entrar con las ideas de vamos a ganar el Mundial no vale para nada, porque no es realista. Entonces, tampoco tenía plan de eso. Sí que es verdad que obviamente en Sao Paulo me encuentro en una posición para pelear por un top 5, pero también hay que ser realista y lo más probable es que nos encontremos en carreras un poco faltos de ritmo o que, pues, por ejemplo, los pilotos se van a solventar algún problema del coche que yo no sepa solventar. Eso también es posible. Entonces, bueno, tengo más ganas por mí mismo de decir, oye, que vengo aquí y vengo aquí a aprender y vengo aquí a hacer un fin de semana de sin errores, como he podido hacer en muchas categorías hasta ahora.
Lo único, ahora dejo a Rodri, pero lo único malo es que es la verdad, es un campeonato corto, son 11 sí. pruebas. Aquí, si cometes un error, lógicamente te penaliza mucho porque el margen que tienes por delante no es como el Gran Premio, o sea, como el Mundial de Fórmula 1 que tiene, ¿cuántas? 23 pruebas, 24 pruebas.
Sí, creo que al final tienes un pequeño margen
esto
para
la mitad,
si,
claro.
si tienes un error en las primeras carreras,
poder subsanarlo. Resto, claro, sí es esto, la pena es esto, ¿no? Que es un campeonato corto.
Sí, bueno. Estuve mirando antes de empezar el campeonato cuánto era la media para ganar el Mundial, ¿no? Sí. Y Rowland gana el Mundial haciendo de media 12 puntos y medio, que es hacer cuarto y un poquito más.
Sí.
Entonces, una carrera, igualmente es lo que os he dicho antes, yo no vengo a ganar el Mundial, para nada este año, ojalá en un futuro sí, pero este año, si hacemos top 10, estaré muy contento. Entonces, siempre en esto digo lo mismo, cada carrera vale 25 puntos. Sí. Da igual que sea una larga, una corta, en Japón, en China o en España. Siempre vale 25 puntos, entonces hubieron 6 o 7 DNFs en México, ahí en Brasil.
¿Sí?
No quiere decir que los vayan a ver en otras carreras, pero sí que es un campeonato de contacto, entonces todo el mundo va a fallar en algún momento y yo tengo que centrarme en hacer lo que he venido a hacer, que es aprender y poco a poco ir sacando más y más puntos.
Pepe, vamos a hablar del fichaje por la Fórmula E. Yo creo que a todo el mundo cuando se anunció sorprendió un poco, ¿no? Porque bueno, igual la gente esperaba otro año más en Fórmula 2, pero ya cuando hablamos nosotros en la última entrevista dijimos que igual era demasiado, pero sorprende por el hecho de que esto aleja a Pepe Martí de la Fórmula 1 algo más. Hay, bueno, ya hemos visto el caso de Brice, que pasó de la Fórmula E a Fórmula 1, pero es verdad que aleja un poco más, amplía un poco la distancia con la Fórmula 1, ¿no?
No lo sé, si te digo la verdad, quiero decir, ahora mismo la Fórmula 1 es un mundo difícil al que entrar, ¿no? Fornaroli ha ganado la Fórmula 2 y la Fórmula 3 seguido
y sin asiento.
Y no tiene asiento en Fórmula 1. Claro. Entonces, lo mismo le pasó a Piastri. El subcampeón, que es junior de una academia, no ha entrado en ninguna academia, no ha entrado en ningún asiento. El tercero tampoco, el cuarto tampoco. Quiero decir, es la Fórmula 1, la Fórmula 2 es el sitio donde más fácil puedes acceder a la Fórmula 1, pero igualmente es difícil. Entonces, yo ahora mismo, en mi mente, cuando salió la oportunidad de digamos, formar parte del equipo de Cupra Kiro, como volverme profesional, porque es otro año de Fórmula 2, que no eres profesional, no hay ingresos, también es cierto.
Es que eso es importante también, ¿eh? Entonces, que la gente igual no lo entiende, pero es importante que no hay ingresos en Fórmula 2, que hay que vivir también.
Exacto, exacto, exacto. Y además, pues oye, que algo que ya sabemos que en España es en un campeonato como la Fórmula 2, que quieras o no es una categoría de soporte, difícil conseguir sponsors, difícil buscar un retorno de la inversión. Y en la Fórmula E, pues es una proyección a futuro. Formo ahora parte de un equipo, digamos, pequeño, pero que ya ha ganado una carrera relacionado con la marca de Porsche, obviamente con Cupra como sponsor, marca de casa, marca grande, marca que con la que ya tengo relación previa, sigo siendo embajador con ellos desde el principio de este año. Entonces, para mí era una opción bastante, bastante con sentido, ¿no? Y entiendo que la gente pueda criticarlo y demás, pero yo creo que era un paso adelante en todos los aspectos.
Bueno, y dicho esto, tienes 20 años, ¿no? O sea, sí, quiero decir, no es que tengas 47 y ya, digamos...
Todavía hay recorrido, ¿no? Que no se mueva loca la gente.
Que esto es muy largo. Que, supongo que el objetivo es llegar a la Fórmula 1 y que tienes todavía... Bueno, te iba a decir 10, 15 años por delante. Si nos fijamos en Fernando Alonso, tienes 24.
Es literal.
Bueno, a ver, eso ya veremos, ¿no? La vida que tengo yo dentro del mundo del motorsport. Pero... siendo honestos, primero de todo que hay más vida ahí más allá de la Fórmula 1, ¿no? Se ha visto con pilotos como Miguel Molina, Daniel Juncadella, que ahora entra Hypercar, que es una gran noticia para motorsport español, Albert Costa, no sé, muchos más pilotos, y que, oye, con suerte, ojalá a Mari le vaya muy bien el año que viene y pueda tener opciones a entrar a la Fórmula 1 también, porque aunque obviamente nosotros hemos tenido nuestros cruces, es un paisano, ¿no? Es un paisano mío, claro. Y lo conozco desde que somos chavales, también me alegraría por ello. Entonces, hay más vida y yo me tengo que centrar en mi carrera deportiva y poco a poco ir tirando hacia adelante.
Y que también la Fórmula E, Yago, permite estar en otras categorías, que igual en la Fórmula 2 con todos los no te lo permite. Entonces, a Pepe también yo creo que es un objetivo.
Sí,
es
hay
decir,
más flexibilidad
decir,
para
oye,
participar.
Efectivamente, claro. Puedo ir al Mundial de Resistencia, puedo hacer más cosas al margen de la Fórmula E que el calendario te permite esto.
Exacto, sí, eso es otra oportunidad. De cara al 2027, por ejemplo, para mí sería un objetivo. Pero bueno, para eso hay que pasar por un protocolo, digamos, bastante rígido, sí, sí, ¿no? Sí. De correr en el MP2, prepararte bien, muchos días de test. Se ha visto con muchos pilotos que vienen de incluso correr el MP3, que les y hacerlo muy bien. Y les obligan a hacer un año de Fórmula 2, hay super el MP2 y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, al final todo se rige a lo mismo. Lo mejor que puedo hacer para mi carrera deportiva es centrarme en lo que estoy haciendo y hacerlo bien. Y eso ya me abrirá más opciones.
Y acabo, déjame que te pregunte precisamente por Fernando Alonso, porque no es habitual un piloto con 44 años, el año que viene cambian las normas, parece que todo se va a igualar más, beneficiará, entendemos, y nos gustaría a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, pero joder, con 44 años estar donde está es una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, a ver, es un icono y un ídolo, ¿no? del deporte español. No hay nada más que decir. Fernando es Fernando y todos conocemos y sabemos la garra que tiene. Y con suerte nos hace disfrutar unos años más dentro de la Fórmula 1. Y luego estoy seguro de que nos seguirá haciendo disfrutar en otro lado.
Seguro,
porque, segurísimo.
Por descontado, vamos.
Va a ser un poco como Carlos Sainz padre, que está con 60 y
sí,
pico palos.
Es que viven por y para ello.
Gente que lleva...
A Pepe también le veremos lleva, con
sí,
bastante
sí,
edad.
Yo también lo creo. Sí. Pero por lo pronto estamos en el Mundial de Fórmula E. Pepe Martí, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Que te vaya fenomenal la temporada en las 10 pruebas que quedan, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Pepe.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Rodri.
Un abrazo.
Laura Longueira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tu último día aquí con nosotros, ¿no?
Último día, sí.
¿Qué tal has estado?
Muy a gusto, muy a gusto. De
¿seguro?
Hecho,
sí, es el momento de rajar, ¿eh?
Se
o sea,
me
tienes,
ha hecho poco.
Si tienes algo que rajar de alguien, es el momento.
No hay que rajar, no hay que rajar.
¿Cuánto tiempo has estado?
Desde mayo.
Desde mayo hasta ahora,
sí,
bien. Todo
sí.
Bien, muy bien. ¿Has aprendido mucho?
Sí, sí, de verdad.
¿Seguro?
De todos, de verdad.
¿De todos?
De todos. De cada uno una cosa.
Y ahora inicias nuevo proyecto y bueno, a ver si ya nos volvemos a encontrar en el camino, ¿no?
Seguro que sí.
Porque nosotros también nos hemos estado, ¿verdad, Ricky?
Sí, es verdad que...
Muy a gusto con ella.
Sí, para quien no lo sepa, es verdad que es fiel deportivista.
Sí.
Y a pesar de la rivalidad...
Había
pues,
buen rollo, porque
sí,
aquí hay Celta sí, y Deportivo de la Coruña. ¿Se ha portado
íbamos
bien,
a
Ricky?
Tener un último baile, un derbi en Copa, pero se rajaron.
Así todo
el día de
la relación. Es verdad. Bueno, esperemos
bien.
Que no le vaya igual
muy
que contra
bien.
El Castellón y el Sanse. Pero bueno, oye, que es esta rivalidad sana y por supuesto que le vamos a echar
que,
mucho de menos en la reacción.
Laura, que te vaya todo fenomenal. Un besazo muy fuerte,
muchas
¿vale?
Muchas gracias. Vendré a veros, ¿eh?
Dale a Ricky, venga.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Pues tú dirás, Ricky.
Pues podrían ser los bollos que nos ha traído hoy Laura a la redacción, lo mejor del día.
Podría
pero
ser.
Pero bueno, nos vamos a ir hasta Holanda. Es Robin van Persie, entrenador del Feyenoord holandés, que después de ser eliminado en la Copa
bronca.
De Holanda, se fue a junto a los ultras, a los radicales del Feyenoord, y mira todo el chaparrón que
mal,
tuvo que aguantar.
Mal van Persie, mal.
Yo creo que es una actitud que no debe tomar el entrenador del Feyenoord, por supuesto.
Los que van vestidos de negro, nunca hay que hacerle
no,
caso
no,
a esa
es,
gente.
Es horrible y nada, tenéis el vídeo ahí para que veáis el bochorno de la Liga Holandesa. Por
gracias,
supuesto.
Ricky, nos vamos. Mañana más. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.